Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios lo bendiga. Por favor, pasen conmigo. En primer lugar, vamos a empezar al final de la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Porque vamos a tomar un tema hoy que es muy importante para la vida de un hijo o de una hija de Dios. Vamos a ver también que con estas palabras, con las que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy, la palabra de Dios nos alienta, nos insta a alentarnos los unos a los otros. Entonces, si ya están en Apocalipsis capítulo 1, quiero que por favor pasen al versículo 10. Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba, refiriéndose, Juan es el que estaba, ¿no? Yo estaba en el Espíritu en el día, que es quien escribió la epístola por revelación de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, una vez que se dio vuelta, vi siete candeleros de oro, y en el medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, dice ahí. 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, como la palabra de Dios que es definida en Hebreos 5, como espada de dos filos. Así era lo que salía de la boca de esta imagen. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero una cosa más, Juan, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Según los términos de esta revelación, que es una revelación de Dios a Juan, el Señor Jesucristo le dice a Juan que él, el Señor Jesucristo, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Muerte es la terminación de la vida, eso es lo que es muerte. Eso es lo que es muerte. Y Hades es el lugar donde están los muertos, la tumba, la sepultura, pero en el sentido del estado de muerte, no necesariamente el lugar físico o geográfico, porque muerte es un evento y un estado. Jesucristo tiene la llave de ambos. Él es quien vive y estuvo muerto, pero luego de su resurrección vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo venció a la muerte. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2, versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose al Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay una versión muy interesante de la Biblia. Ustedes presten atención al versículo 14 y 15, mientras yo les leo a ustedes lo que dice esta otra versión, porque es muy interesante. Esta otra versión dice: por lo tanto, siendo que los niñitos son partícipes de sangre y carne, él también de igual manera participó de las mismas cosas, para que por su muerte redujera a la nada al que tiene el medio para causar la muerte. Todavía no tiene el medio para causar la muerte, es decir, al diablo. 15. Y emancipará a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante ¿cuánto? Toda su vida. Jesucristo vino a destruir a quien tiene el poder de la muerte, el diablo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de su propia muerte. Jesucristo tiene la llave de la muerte y el Hades. La esperanza del Hijo de Dios es que llegará el día que escuchará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento que el Señor Jesucristo retorne, vamos a ser transformados y juntos seremos elevados para estar con nuestro Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Es singular que todas las epístolas, las dos epístolas a Tesalonicenses, gira en torno al versículo 10 del primer capítulo de la primera de Tesalonicenses, que es justamente el que nosotros vamos a leer ahora. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta acción de esperar es una acción de mente renovada a la palabra de Dios, y lo hacemos con total naturalidad, con total confianza. ¿Saben por qué? Porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. No estamos más sujetos a la servidumbre de la muerte o cautivos por la muerte, porque el Salvador nos libró de ella. ¿Cómo nos hicimos nosotros del inmenso beneficio de haber sido librados de la muerte? Bueno, se los recuerdo, el que quiera puede pasar a Romanos 10, capítulo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a pasar con uno? Será salvo. Así nosotros nos hacemos del beneficio de ser elevados, de ser ascendidos el día que el Señor Jesucristo retorne. Vendrá un día que escucharemos la trompeta, pero sin ningún lugar a dudas. Y entonces, en ese entonces, tendremos un cuerpo como el que el Redentor tiene en este momento. Y estaremos en el lugar que Él preparó para los suyos. Fíjense ustedes en los Evangelios, en Juan capítulo 14, por favor. Es cierto que aquí en Juan 14 le habla a sus discípulos en otra administración, pero la verdad, esta que está declarada aquí, trasciende la frontera de la administración, y es que Él fue a prepararles lugar y vendrá otra vez por nosotros y nos llevará con Él, y luego estaremos con Él. Juan 14, versículo 2, dice que, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo les hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré de nuevo y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4. ¿Y sabéis a dónde voy? Claro, sabemos dónde va. Al Padre iba Él. ¿Y sabéis el camino? ¿Saben cuál es el camino? Él es el camino, Jesucristo es el camino, y además es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Romanos capítulo 8, por favor. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. El sacrificio del Señor Jesucristo fue voluntario en nuestro beneficio. Nada, pero escuchen bien, nada puede separarnos del amor de Dios en virtud del sacrificio de nuestro Redentor. Nada, nada, ni siquiera la muerte puede separarnos. Romanos 8, en el versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que en contraste a escatimarlo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una interrogación retórica, la respuesta es nadie. Acá dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Fíjense cuántas tareas tiene el Señor Jesucristo en nuestro beneficio. ¿Quién nos va a separar, el 35 dice, del amor de Cristo? Vamos, ¿quién? ¿Qué cosa nos va a separar? ¿Tribulación nos va a separar? ¿Angustia? ¿La persecución nos va a separar? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada nos va a separar? ¿Cómo está escrito? Por causa de él, pues de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como, a ver, oveja número 2, o oveja número 3, o oveja número 7, oveja número 119. Somos contados como ovejas de matadero. Así somos contados. Antes, en todas estas cosas que acabamos de leer acá, en los versículos de arriba, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Caramba, sería bárbaro ser vencedores. Pero acá la palabra de Dios dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte tampoco, de todas las cosas que vamos a listar, nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que hay ahora, ni lo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Qué maravillosa es esta vida que tenemos. Segunda de Corintios capítulo 4, es una nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Vean, todo lo que nosotros vemos que está dentro de nuestro del ámbito de nuestros cinco sentidos, lo que podemos ver, palpar, oír, gustar, oler, como seres humanos que somos, es temporario, se va desgastando. Todo esto que nosotros vemos, sentimos, gustamos, palpamos, oímos, como dije, es pasajero. Por eso, no es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos puesta la mira. Porque cuando el Señor regrese, tendremos un cuerpo que no va a desgastarse. Pero eso no es todo. Ya hoy día nosotros tenemos al hombre interior, al Cristo en nosotros, que no se desgasta. Esas son realidades del nuevo nacimiento. Y a esas realidades nosotros seguimos porque son eternas. Una de las realidades del nuevo nacimiento es que algún día, cuando el Señor Jesucristo retorne, nos va a llevar con Él. Esa es una realidad. Puede que no la veamos ahora, pero no tiene nada que ver. Ocurrirá. Puede ocurrir en el medio de esta enseñanza. Puede ocurrir en cualquier momento. En un abrir y cerrar de ojos puede ocurrir. Y Dios quiera que ocurra ahora mismo. ¿Qué problema habría de no terminar esta enseñanza? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Dios quiera que venga pronto el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 16. Porque así lo esperamos, lo aguantamos, lo esperamos con agrado, esperamos su venida con gozo. Por tanto, dice el 16, no desmayamos. Antes, en contraste, antes de desmayarnos, aunque este nuestro hombre exterior, lo que nosotros vemos en el espejo, se va desgastando, caramba, muchos de nosotros sabemos que es así, somos prueba viviente que se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Damas y caballeros, explíquenme la lógica de eso. Pasa el tiempo y este se renueva día a día. Tiene que ser espiritual, y gracias a Dios lo es, y desde parte de nuestro Padre Celestial, en nuestro beneficio. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, lo que vemos frente al espejo, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, como la esperanza en este momento, el retorno del Señor Jesucristo, son eternas. Juan capítulo 11, maravilloso. Entonces nosotros, como hijos de Dios que somos, como gente que quiere renovar su mente a la palabra de Dios, mantenemos en nuestra mente que el Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él abrió la puerta para nosotros, sus hermanos. Él la venció, Él la conquistó. Acá en Juan 11, me encanta este registro de Juan 11, pueden leer todo Juan 11 y es maravilloso, es cuando Lázaro muere y el Señor Jesucristo va y lo levanta de los muertos. Cuando él llega ahí, la hermana Marta, la hermana de Lázaro, Marta, se da entre el Señor Jesucristo y Marta una charla que es digna de Steven Spielberg. En realidad, mucho más que eso, es digna de estar mencionada en la palabra de Dios. Ellos dos charlan esto, que está registrado en el versículo 25 y 26. Juan 11, 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá, vivirá. No puede ser más simple. Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Puede morir, pero no eternamente. Y Jesucristo le pregunta a Marta, le dice, ¿crees esto? Yo me pregunto a nosotros, ¿creemos esto? Porque ahí no dice no morirá, porque puede ocurrir que eso ocurra con la persona antes que retorne el Señor Jesucristo, pero dice no morirá eternamente. El diablo aún tiene el imperio de la muerte. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Claro que tiene el imperio de la muerte. Lo que pasa es que un hijo de Dios, aunque muera antes del retorno del Señor Jesucristo, será levantado para nunca más morir. Es decir, que para un hijo de Dios la muerte no tiene el imperio definitivo sobre él. Jesucristo retorna por nosotros, su iglesia, estemos vivos o durmiendo, y nadie puede detenerlo. Nadie puede detenerlo, ni a él que venga, ni a nosotros en ser transformados y levantados de los muertos. Nadie puede detenerlo, porque Dios ya lo hizo así, gracias a Dios. Es cosa de él y lo hizo bien, como todo lo que hace nuestro Padre Celestial. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice no os entristezcáis, sino que no nos entristezcamos con el estándar de los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo creo eso, ¿usted cree eso? Bueno, pero si creemos entonces que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. No hay ningún misterio, ni siquiera es complicado. Eso dice la palabra de Dios. Por lo cual vamos a decir esto, o decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que escribió la epístola, dice el apóstol Pablo, ya no vive, igual se aplica para él. Dice, por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, él ya no vive, nosotros sí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, él no quedó hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, él ahora duerme, nosotros si viniera el Señor Jesucristo, no vamos a precederlo a él que ahora no está vivo, que ahora está durmiendo, al apóstol Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo, y los muertos en Cristo, entre otros Pablo que escribía esta epístola, resucitarán primero, lógicamente, se van a levantar primero. Luego nosotros los que vivimos, si ocurriera ahora, pasaría esto con nosotros que vivimos, que estamos leyendo estas verdades maravillosas de la palabra de Dios, los que hayamos quedado nosotros en este momento seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, el arrebatarnos es juntamente con ellos, pero para eso ellos que duermen primero tienen que ser levantados. Nosotros transformados y una vez, ¡trac!, juntos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no sobre la tierra, en el aire. Y así, en esa condición, en el aire, estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¡Qué palabras maravillosas de aliento son estas! Regresemos por favor un ratito a Apocalipsis 21. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de nuestros hermanos que duermen y que nos entristezcamos, como vimos anteriormente, como quienes no tienen esperanza. Porque sí hay gente que no tiene esperanza. Y vean, si Dios no quiere que seamos ignorantes, entonces lo que quiere es que sepamos. Bueno, sepamos pues, eso estamos haciendo. Queremos saber más, por eso estudiamos más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ya no habrá muerte, ocurrirá esto, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque son cosas que trae la muerte, porque las primeras cosas, estas que acabamos, llanto, clamor y dolor, pasaron. Al momento final, cuando la muerte sea absorbida en victoria, Dios enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Estos inmedibles beneficios del retorno del Señor Jesucristo son parte de la esperanza. La última cosa que hizo el Señor Jesucristo sobre la tierra, ¿saben?, en su primera venida, ¿saben qué fue? Fue la ascensión. La primera cosa que hará en su segunda venida es su descenso por la iglesia del cuerpo, de la cual Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que pasa con el cuerpo, lo que pasó con la cabeza de ser resucitado, pasará con el cuerpo. Porque la cabeza y el cuerpo son una parte integral del cuerpo. Los hijos de Dios renacidos de su espíritu, somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesucristo viene por nosotros. Primera Corintios capítulo 13. En esa Primera Corintios capítulo 13, en el versículo 13 que vamos a ver ahora, después de todo lo que dice en el contexto del capítulo 13 a través de Pablo acerca del amor de Dios en la mente renovada en manifestación, cierra con el versículo 13 diciendo, 1 Corintios 13, 13, dice, y ahora permanecen tres cosas, fíjense, atención, anoten, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen. ¿Pero saben cuál es el mayor de ellos? Sí, es verdad, el amor. El mayor de ellos es el amor. Son diferentes, fe es una cosa, esperanza es otra cosa y amor, que es el mayor de ellos, es otra cosa. Decir que el amor es mayor no le quita importancia a los otros dos, simplemente los pone a los tres en la perspectiva correcta. Ahora, en Romanos 8, un ratito, con esto en mente, recuerden lo que acabamos de leer. Mientras ustedes van a Romanos 8, yo les vuelvo a leer 1 Corintios 13, 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Los tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces en Romanos 8, en el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por eso, nosotros no vemos ahora el retorno del Señor Jesucristo. Porque lo que uno ve, como por ejemplo que está disponible es la sanidad, ¿a qué esperarlo? Uno ora para estar sano. Pero sí esperamos lo que no vemos, la esperanza del retorno del Señor Jesucristo. Con paciencia lo aguardamos. Muchas veces esperamos por cosas en la vida por las que en realidad, en lugar de esperar, tendríamos que tener fe creyente, tendríamos que creer. Una cosa es tener creencia, fe, y otra es tener esperanza. Creer se cree por aquellas cosas que están disponibles ahora, de acuerdo a la palabra de Dios. Esperanza es creencia en todo caso, pero por lo que estará disponible en el futuro. La esperanza del retorno del Señor Jesucristo está disponible, pero en el futuro. Por más que ore yo ahora y crea ahora, el Señor Jesucristo no está supeditado a mi oración y mi creencia, ni a nuestra oración y nuestra creencia, si nos juntásemos todos. Está supeditado a los tiempos de Dios, el retorno al Señor Jesucristo. Entonces, esa es la diferencia entre creencia y esperanza. Gálatas 5, interesantísimo registro de la Escritura que va a aclarar muchísimo más todo esto, y vamos a ver cuál es la relación hermosa aquí en Gálatas 5 que hay entre la fe, la esperanza y el amor. Maravillosa relación. Gálatas 5, versículo 5. Atención, porque esto es importantísimo. Gálatas 5, 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Usted está circuncidado, no vale nada. Usted no está circuncidado, no vale nada. Porque dice que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, eso no vale nada. Sino la fe, la creencia, la fe que obra por el amor. La fe obra mediante el amor, a través del amor. Esa palabra obra es la palabra griega energeo, de donde nosotros hoy día obtenemos la palabra castellana energía, energizar, eso, energía. Entonces, la fe es energizada por el amor. Por fe, creencia, aguardamos hoy la esperanza del retorno, que es en el futuro. Lo singular y maravilloso del caso es que por fe aguardamos, y lo que energiza la fe con la cual aguardamos es el amor, porque justamente acabamos de leer que la fe que obra por el amor es lo que dice el versículo 6 de Gálatas 5. Es el amor de Dios en nosotros, el cual tenemos en virtud del nuevo nacimiento que energiza nuestra creencia con la cual aguardamos la esperanza. El amor activa, energiza, pone en marcha y mantiene en marcha a la creencia y a la esperanza. Es decir, activa nuestra creencia para el ahora, para apropiarnos de resultados de acuerdo a la palabra de Dios. Y activa, mantiene viva nuestra esperanza para el mañana. Eso hace el amor, energiza de esa manera. Juan capítulo 8. En los tiempos de los evangelios, que es por donde estamos por meternos nosotros ahora al ir a Juan capítulo 8, en los tiempos de los evangelios, había creyentes que esperaban la primera venida del Señor Jesucristo, claro que sí. Así como había gente también en esos tiempos que no eran creyentes y que no esperaban la venida del Señor Jesucristo. Siempre fue igual, aún antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Entre quienes sí esperaban, figuraba nada menos que Abraham, el patriarca, que es el padre de los creyentes, según la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 8, que es donde ustedes ya deben estar, pero en el versículo, y en el versículo 56 dice el Señor Jesucristo a los que estaban delante de él: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. ¿Y qué pasó con Abraham cuando vio su día? Se gozó. Él era un creyente, ¿cómo no se va a gozar de la primera venida del Señor Jesucristo? Bueno, por añadidura, ¿cómo no nos vamos a gozar nosotros de la segunda venida del Señor Jesucristo, del retorno del Señor Jesucristo? Él esperaba el día de la primera venida. El patriarca Abraham no vivió para verlo, pero lo vio de acuerdo a la revelación que había sido dada de la primera venida en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces así él la vio y se gozó, porque eso produce la esperanza. Mateo capítulo 2. Mateo 2. Y al ver la estrella, los magis, dice la palabra de Dios, que al ver la estrella, que eran, en realidad eran astrónomos, no eran astrólogos y no eran reyes magos, para nada, sino que eran hombres estudiosos de las estrellas, y hallaron que estaba escrita en las estrellas la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces, al ver la estrella, ellos se regocijaron con muy grande gozo, no con gozo simplemente, se regocijaron con muy grande gozo. Estos hombres venían del oriente, del este de Judá, que vinieron a ver a Jesús. Como ellos eran astrónomos, cuando vieron la estrella que les marcaba la vertical al sitio donde nació el Mesías, es decir, estaba la estrella, trazaban imaginariamente una vertical hacia abajo, como si pusieran una plomada, un hilo con un peso abajo, ahí, ¡tac!, abajo, ahí, justo en la vertical de esa estrella era donde había nacido el Mesías. Entonces esta gente, cuando encontraron que la escritura que ellos tanto tiempo habían estudiado, finalmente estaba delante de sus ojos, se regocijaron con muy grande gozo. Lo singular de este caso que llamó mi atención es que ellos habían indagado acerca de su primera venida, igual que nosotros ahora estamos indagando acerca de su segunda venida. Verlo les produjo a ellos gran gozo. De la misma manera que nosotros, el saber que Él viene nuevamente por nosotros nos produce justamente eso, gran gozo. La esperanza, damas y caballeros, es un ancla firme en el mar tempestuoso de la vida. Creamos esto, que la esperanza es un ancla. La vida, todo alrededor, nosotros somos como un barquito en el medio de la tormenta. No sabemos para dónde disparar, ¡tac! Largamos el ancla por la popa y ahí dejamos que caiga en fondo firme y que se aferre al fondo, y ahí aguantamos nosotros el temporal. Así es la esperanza. Entonces uno no es movido. A la mitad de la Biblia vamos a ir ahora, a Salmos 16. La esperanza nos ancla. Salmos 16. Eso es lo que hace la esperanza cuando uno la cree. Salmos 16. Este es David que habla. Versículo 8. Maravilloso es Salmos 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, siempre. Porque está a mi diestra, entonces no seré qué conmovido. No será movido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Todo yo estoy feliz y confiado. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Fíjense el contexto. El convencimiento de este hombre de que Dios no iba a dejar su alma en el Seol. Seol es la palabra que proviene del hebreo Sheol, que es la palabra hermana o igual a Hades en el Nuevo Testamento, en griego. Eso es el Seol, es el lugar, el estado de la muerte. Entonces él estaba seguro que Jehová no iba a dejar su alma en ese estado, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense cómo está asociado el gozo a la esperanza, al saber que uno va a ser levantado de los muertos, el gozo y que uno no será conmovido por nada, porque uno está convencido que Dios lo va a levantar de los muertos. Esa era la esperanza de David, y esto seguramente le permitió a David moverse a pesar de cualquier circunstancia. Por eso dice ahí que no será conmovido. Nosotros también hoy día, cuando tenemos presente y sabemos, pero que sabemos, que sabemos, que sabemos ciertísimamente que el Señor Jesucristo retorna por nosotros, entonces en esa circunstancia nosotros tampoco seremos conmovidos por cosa alguna. No seremos conmovidos, porque no seremos dejados en el Hades. La esperanza de la venida, de la primera venida, mantuvo, sin ser conmovidos, a Abraham, a David, a los magis, a tantos otros grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Todos ellos eran creyentes que esperaban la primera venida, pues vino por primera vez el Señor Jesucristo. Si ellos no dudaron y anclaron sus vidas en la esperanza de que el Señor Jesucristo iba a venir, ¿cómo nosotros no vamos a anclar nuestras vidas en la esperanza que el Señor Jesucristo no va a retornar? Por supuesto que sí, anclamos en el mismo fondo firme de la roca de la palabra de Dios, porque eso dice la palabra de Dios. Por eso tenemos gozo y por eso no vamos a ser conmovidos, porque hoy, dentro de un rato, mañana, cuando sea que confrontemos cualquier situación difícil, nosotros recurrimos a los recursos que tenemos de estudiar la palabra de Dios y recordamos que el Señor Jesucristo viene por nosotros. Porque nada nos separará del amor de Cristo. Nada, 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 ninguna cosa creada, ni siquiera la muerte, si eso ocurriera en la vida de uno antes que retorne el Señor Jesucristo. Por eso no seremos conmovidos. todos estos maravillosos creyentes que estamos leyendo ahora esperaban la primera venida. Y les recuerdo algo, la mayoría de las personas no miraba al futuro esperando esa primera venida del Señor Jesucristo. Pero algunos sí lo hicieron. Bueno, ¿cuántos hay hoy día que no esperan la venida del Señor Jesucristo? Igual nosotros no nos guiamos por lo que ellos dicen o piensan, ni siquiera por lo que piensan de nosotros. Nosotros miramos al futuro anticipándonos a la siguiente venida del Señor Jesucristo por nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5 versículo 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué no tenían necesidad de que dijera cuándo va a venir? Bueno, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bueno. Tengo una pregunta. Antes de atacar un ladrón, de robar una casa, ¿llama a la gente de la casa a ver si están o no están? No, tendría que ser un ladrón estúpido. Se aparece de improviso, sin preaviso, sin avisar. Bueno, para aquellos que no miran auspiciosamente al futuro, al retorno del Señor Jesucristo, este retorno va a caerles como balde de agua fría, como ladrón en la noche. Y ojo, porque acá en realidad el propósito del ladrón es negativo, nefasto, es indeseable. La comparación y el énfasis acá en este registro es que es sin avisar y no en el resultado, ¿eh? Porque el retorno del Señor Jesucristo también es sin aviso previo, pero no es como la visita desgraciada del ladrón, sino que la visita del Señor Jesucristo, el retorno del Señor Jesucristo es aguardado, es anticipado, es deseable, es deseado. Y es positiva para los hijos de Dios. ¿Entienden? Entonces, como ladrón en la noche, porque no va a ser anunciado, nada más. 3, versículo 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, atención a estas palabras, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Bien. Tan seguro como que la mujer encinta al momento del alumbramiento tiene dolores, tan seguro como eso es que vendrá la destrucción repentina, pero no para los hijos de Dios. Fíjense las comparaciones que hace en esta primera Tesalonicense capítulo 5. Primero el ladrón, ahora la mujer encinta. 4. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Claro, porque hemos renacido el Espíritu de Dios para que aquel día os sorprenda como ladrón. Puede venir cuando quiera, por el amor de Dios, que venga pronto. Porque todos vosotros sois hijos de luz y del día. ¿Ven por qué no tenemos por qué tener miedo que venga como ladrón en la noche nosotros? No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, dice acá, más vosotros hermanos. Se refiere a nosotros, que somos hermanos del que escribió esta epístola por revelación de Dios, que fue Pablo. Los hijos de Dios somos nosotros. Y aquel día es el día del retorno del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo que es! Mateo 24. Hay dos cosas que son ciertísimas de acuerdo a esto. Que el Señor Jesucristo viene a buscarnos y que nadie sabe cuándo viene, excepto el Padre Celestial. Vean acá también en Mateo 24 esto. ¡Qué maravilloso que es! Mateo 24, versículo 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Ni Nostradamus, ni ningún líder religioso, nadie. ¿Qué dice acá? Ni el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Solamente mi Padre lo sabe. Nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban tranquilos, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que no entró en el arca se acabó todo. Ahí sí, listo, bajó el telón, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será. también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro no. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, estarán charlando, ¡fum! En una de esas, ¡tac! Se cae la muela con la que muele en el molino una de las mujeres, una se va, la otra se queda. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, se pondría a la puerta con la escopeta y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Maravilloso. No hay manera de saber cuándo viene, pero sí hay manera de saber que sí viene. Y eso se sabe directamente de la misma palabra de Dios. Esa es la manera. Cuando venga, lo va a hacer. Va a venir sin preaviso. Ahí mismo, ya que estamos en Mateo 24, vamos para arriba al versículo 27, que les quiero leer algo muy maravilloso. Dice que Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo viene el relámpago? ¡Frum! De repente. Produce un estruendo, se ve la luz, o en el otro orden, se ve la luz primero, el estruendo viene después, ¡trac! Un instante, es un instante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo, como en este relámpago, ¡trac! Rápidamente. 1 Corintios 15. No se puede uno escapar mucho de 1 Corintios 15 cuando habla del retorno del Señor Jesucristo y qué es lo que va a pasar con los muertos en ese momento y con los que estén vivos. En 1 Corintios 15, en el versículo 51, vamos a ver ahora, he aquí os digo un misterio. Entonces, si nos dice un misterio, va a dejar de ser un misterio para nosotros. No todos dormiremos, ya sabemos, no todos es un eufemismo para no todos estaremos muertos, pero todos, los que estén durmiendo y los que estemos vivos, seremos despiertos, seremos transformados. En un momento, esta palabra momento es la palabra átomos. Átomo se llama así porque quiere decir que no, lo que sea de que lo que estemos hablando y en este momento estamos hablando de la unidad de medida de tiempo, átomo quiere decir que ya es indivisible, no se puede, es tan chiquitito que ya no se puede dividir más. Bien, en un átomo, es decir, en la parte más indivisible de un momento, de un instante de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, ahí va a venir el Señor Jesucristo, en un instante, imagínense, no hay cómo describirlo, es en un parpadeo, como dice acá, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, como habíamos visto anteriormente, y nosotros seremos transformados. Primero es necesario levantarlos a ellos, y luego juntos vamos arriba con el Señor, porque es necesario que esto corruptible, o sea, los muertos, que están en descomposición, de acuerdo al tiempo que haya transcurrido, que es corruptible, entonces es necesario que eso se vista de incorrupción. Y esto mortal, nosotros que somos mortales, es necesario que se vistan de inmortalidad. Hechos 2, por favor. Hechos 2. Versículo 29. Ahí empezamos, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma de Cristo no fue dejada en el Hades, en ese estado de muerte, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, del cual estamos hablando, resucitó Dios, de lo cual nosotros somos todos testigos. Bien, la razón que no vio corrupción es corrupción total, en realidad, porque Dios lo levantó de los muertos. Si alguien muriera esta noche y Cristo retorna mañana, ese cuerpo no vería corrupción total. Si hubiese comenzado, por supuesto, el proceso biológico normal de degradación, pero no vería la total corrupción. No se hubiera desintegrado. Eso mismo pasó con el Señor Jesucristo. Bien. Regresemos ahí a 1 Corintios 15. Los muertos en Cristo, es decir, los que mueren como hijos de Dios, esos son los muertos en Cristo, aunque sus cuerpos se hayan transformado en polvo, o que sí hayan visto total corrupción, serán levantados incorruptibles. Es un tema de Dios, Dios puede hacer eso. Ahora, aquellos de nosotros que estemos vivos al momento del retorno, seremos transformados. Vamos de nuevo a lo que leímos 1 Corintios 15. Y aquí digo un misterio en el 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Habíamos visto todo esto, y esto mortal se viste de inmortalidad. Si Cristo viniera ahora mismo, nosotros que somos mortales no podemos ascender como tales, así que seríamos transformados. Por eso es necesario transformarnos. Por eso es necesario que esto mortal se viste de inmortalidad. Y para nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que están durmiendo y corrompidos en proporción al paso del tiempo, deben vestirse de incorrupción. Bien, y ahora en el versículo 54, singular lo que dice acá. Y cuando esto corruptible, es decir, estos muertos, ¿no?, recientemente levantados, se vista de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, que es una palabra que significa tragada, deglutida, devorada. Será la muerte en victoria, es la muerte en victoria. En ese entonces, no antes, en ese entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Para cerrar, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, hermoso registro de escritura también, para terminar con un broche de oro a un tema tan caro al sentimiento de todos nosotros. 2 Tesalonicenses 4, versículo 13, vamos a empezar, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como ya habíamos leído, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es importante recordarnos los unos a los otros estas palabras, por eso insistimos en estos registros. Versículo 15: por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Estas son las palabras que nosotros tenemos que insistir los unos sobre los otros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con el Señor. Luego significa exactamente eso, justamente eso. Luego que los muertos en Cristo sean levantados, seremos arrebatados juntamente, no antes y tampoco después, juntamente. ¿Por qué insistimos en estas palabras? Justamente por lo que dice el versículo 18 que vamos a leer ahora. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, Padre Celestial, por estas palabras de aliento que nos podemos dar, porque tu Hijo, nuestro hermano, nuestro Señor, Salvador y Redentor, va a regresar por nosotros. Nos viene a buscar, puede ser en cualquier momento. Padre Celestial, gracias por la certeza que tenemos, que obtuvimos gracias a tu palabra, que es tan simple, que es tan grandiosa y que es tan maravillosa, a la cual nosotros recurrimos para alentarnos los unos a los otros con estas maravillosas palabras directamente de tu palabra. Te lo agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.